pues continuamos, como comentamos inicialmente, tivemos que introducir algún cambio no programa debido á imposibilidad de asistir de algún dos ponentes. Esta imposibilidad vai a ser de sobra compensada coa introducción de algún ponente, como sucede neste caso, como José Antonio Gómez Pedreira, que xa con carácter previo á celebración destas jornadas achegou un relatorio que xulgamos moi interesante. En consecuencia, pois entendimos que podíamos votar mandel para que tivera unha ponencia nestas jornadas. José Antonio Gómez Pedreira é secretario interventor do Concello de Touro, reside en Santiago de Compostela, é licenciado en Dereito, doutor en Ciencias Políticas e Socioloxía. É tamén profesor colaborador da EGAP, profesor de cursos de formación continua do INAP, profesor do máster en Administración Local da Universidade de Santiago de Compostela, é tutor en prácticas universitarias en colaboración co USC, ten asistido a cursos e xornadas en gran número relacionados coa materia local, ten desempeñado o posto de traballo de secretario do Concello de Carballeda de Valdeorras, foi secretario do Concello de Mondoñedo, foi conselleiro da Caixa de Aforros de Galicia e foi exsecretario do Colexio de Funcionarios de Habilitación Estatal da Coruña. Ten a palabra don José Antonio Gómez Pedreira.
Moitas gracias. Solamente con unha relación de amistade podes entender que usted aquí é para mí un honor comparecer ante vostedes. Vou a falar en castelán por unha razón obvia, que aquí sei que hai xente de incluso de México, vou a tratar de transmitir a miña tese en castelán. Para mí é un honor comparecer ante vostedes para hablar de la administración local e tamén unha responsabilidad el compartir con os prestigiosos profesores participantes en estas jornadas esta tribuna. Solo espero poner un granito de arena en el conocimiento de este mundo tan apasionante que conforma la administración local. Mi presencia aquí tiene su origen en el trabajo que realicé para defender mi tesis doctoral, cuyo tema versó fundamentalmente sobre dos cuestiones trascendentales. La primera de estas cuestiones es la importancia que tiene la administración local en la consolidación o el derribo de los diversos regímenes políticos. Es decir, en mi criterio, las administraciones locales conforman una parte sustancial del propio sistema y es muy trascendente cuál sea la operatividad, el desarrollo y el esquema que impere en cada uno de los regímenes políticos para evaluar su estabilidad. Con otras palabras, la estabilidad política de la administración local es determinante para consolidar un determinado régimen político. Eso tiene su explicación fundamental en la cercanía de los ayuntamientos a los ciudadanos, como ya conocemos la mayoría de los que estamos aquí. La administración local es el primer punto de encuentro, la primera de las trincheras a las que los ciudadanos, es decir, los vecinos, acuden en la resolución de sus problemas. Por lo tanto, no podemos desdeñar el poder de la administración local ni aparcarlo sin más. Este es un poder silencioso, pero que en los momentos trascendentales de la historia de los pueblos emerge con toda su fuerza y su poder. La otra de las cuestiones que he estudiado con profundidad y es la que voy a desarrollar aquí fue el origen y evolución de nuestro sistema local. La conclusión a la que llegué puede ser más o menos sorprendente, pero avalada desde un punto de vista jurídico por casi toda la doctrina. La evolución de nuestro régimen local tiene un antes y un después en el Estatuto Municipal de 1924. Es conocida la incidencia que el Estatuto tuvo en nuestra historia. Citaré a algunos de los autores que pusieron de manifiesto la importancia de este texto. Coscullola y Montaner y Muñoz Machado nos dicen que el Estatuto Municipal de 1924 y el Provincial de 1925 constituyen los testimonios más avanzados de nuestro derecho local en cuanto a descentralización se refiere. Luis Martín Rebollo dice que el Estatuto marca la pauta y logra traspasar, aunque con distintos nombres, fechas y rótulos, distintos regímenes políticos. El propio preámbulo de la Ley 7/85 establece que el Estatuto Municipal tuvo el logro de haber suprimido algunas de las manifestaciones más rigurosas de la subordinación de los ayuntamientos a la Administración del Estado y a ensanchar el ámbito de las competencias municipales. Pero entonces, si el Estatuto é isto que digo yo, a evolución máis clara de nuestro régimen local. Que había antes? Pois antes, lo estudiaremos con máis detalle, había a Lei Municipal de 1877, que estuvo en vigor durante a larga etapa da restauración, vinculando a administración local a la administración del Estado sin verdadera autonomía política. Los proyectos de 1903 y 1907, impulsados por Antonio Maura, intentaron sin éxito reformar la administración local para dotarla de autonomía, además de una reforma en profundidad del sistema electoral, a todas luces insuficiente, censitario y excluyente, que se podría decir que era impropio de un país inmerso en el pleno siglo XX. ¿Qué propone el Estatuto Municipal? En principio, es un texto nacido de una dictadura, pero propone, paradójicamente, un modelo que sobrevivirá sustancialmente hasta nuestros días. ¿Dónde está la clave de semejante influencia? Sin duda, en la incorporación de la autonomía en el sistema local español. El problema, durante el régimen de Primo de Rivera, se produce cuando el propio régimen no es capaz de poner en marcha políticamente una norma que se había dado a sí mismo. ¿Cómo se materializó el concepto de autonomía en el texto legal? Para eso tenemos que buscar las raíces históricas de la idea de autonomía local, que por un lado están en la doctrina del pouvoir municipal, que se encuentra su formulación en Río de Pansey, como poseedor de un ámbito propio de asuntos y detentador de un cuarto poder. La doctrina germánica de la asociación comunal, utilizada por Karl von Stein como técnica para la articulación vertical de la representación del pueblo. En tercer lugar, la doctrina de la descentralización como remedio a la exacerbada centralización de la construcción política napoleónica y el self-government inglés, que considera al gobierno local como una instancia intermedia entre el Estado y la sociedad. La concepción de un gobierno local con capacidad de autogestionarse se consagra paralelamente al reconocimiento de las libertades individuales y sobre la base de la libertad de asociación, como una libertad más que se inscribe en el conjunto de los derechos que conforman la propia existencia de los regímenes democráticos. Por otra parte, la mera plasmación del principio en los textos legales es insuficiente, siendo preciso que los principios democráticos, fundamentalmente los de representación popular, se lleven a la práctica al objeto de no vaciar de contenido la esencia propia del concepto. La Administración Municipal Española siguió la influencia de la estructura administrativa implantada en Francia y pareja a la consolidación de los regímenes liberales y sus vaivenes, pudiendo decirse que históricamente, ni en Francia ni en España, había existido una verdadera autonomía de los municipios, sobre todo por la falta de un núcleo de competencias exclusivas y privativas alejadas de las intervenciones estatales y por el desmesurado grado de control y tutela del Estado sobre los mismos. El incremento del intervencionismo estatal había provocado que el paradigmático sistema del gobierno inglés hubiera perdido también gran parte de la autonomía propia del modelo, al haberse convertido los entes locales en brazos ejecutores del Estado en su administración periférica. La determinación de las competencias municipales en el sistema político español había quedado reservada a la ley ordinaria, sin que se pueda hablar de reconocimiento de la autonomía de los entes locales, salvo en contadas excepciones, en las que transversalmente se han introducido elementos de aproximación a la teoría del otorgamiento de un régimen de gestión propia en la administración local. La Constitución de Cádiz de 1812 establecía un sistema de competencias atribuidas a los ayuntamientos, encomendándoles de forma expresa la labor de auxilio al alcalde en todo lo referente a la seguridad de las personas y bienes de los vecinos y las relativas a la conservación del orden público, repartimiento de tributos, obras, reparaciones públicas en materias educativas, sanitarias y de fomento general de la riqueza del municipio. A pesar de que la Constitución de 1812 realiza una atribución de competencias específicas, la norma constitucional apuesta por el modelo francés de dependencia del poder central, estableciéndose en el artículo 323 que los ayuntamientos desempeñarán todos estos encargos bajo la inspección de la Diputación Provincial, a quien rendirán cuenta justificada cada año de los caudales públicos que hayan recaudado. Sin embargo, no puede entenderse este principio si no se conforma el verdadero alcance de las Diputaciones Provinciales, que, aun teniendo una base electiva, estaban dirigidas por el jefe superior nombrado por el Rey, según se desprende del artículo 324 del citado texto legal. Yo fui de forma concreta a la Constitución de 1812 al objeto de poder verificar toda esta cuestión, porque yo, como la mayoría de vosotros, pues entendía o tenía en mi cabeza que las diputaciones nacían a través del decreto de Javier de Burgos de 1833, Pero realmente esa configuración del Estado en diputaciones es una mera división. Es la propia Constitución de 1812 la que realmente establece que existirán diputaciones, ¿no? Es decir, en ese sentido, es curioso porque el artículo 10 del capítulo 1 del título 2 de la Constitución de 1812 nos inicia una pauta que realmente no está recogida en nuestra Constitución. Nuestra Constitución del 78 no determina qué es España, ¿no? Es decir, lo da por supuesto. Sin embargo, la Constitución del 812 en el artículo 10 nos dice, la voy a leer porque es realmente interesante, ¿no? El territorio español comprende la península con sus posesiones e islas adyacentes: Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, provincias vascongadas, Sevilla y Valencia, las Islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África, en la América Septentrional, Nueva España con la Nueva Galicia y Península de Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de Occidente, isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de Santo Domingo, República Dominicana ahora, y la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a estas y al continente en uno y otro mar. En la América Meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias de Río de la Plata y todas las islas adyacentes en el mar, en el mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las islas Filipinas y las que dependen de su gobierno. Artículo 11, el que nos interesa, se hará una división más conveniente del territorio español por una ley constitucional luego que las circunstancias políticas de la nación lo permitan. La evolución del régimen municipal durante el siglo XIX se desarrolla paralelamente a la propia evolución de los acontecimientos políticos que van conformando los distintos periodos de la historia de España. Las alternancias políticas tenían una concepción propia de cuál debería ser la función atribuida al gobierno de los municipios. Nunca llegaron a otorgarles un régimen de autonomía que valorase y permitiese un grado de gestión suficiente para poder sobrevivir sin la tutela del Estado. El grado de descentralización de la administración española no permitió el reconocimiento de un mayor protagonismo a la administración local, que dependió siempre de los criterios de quienes gobernaban el Estado. Siguiendo a Jordana de Pozas, los distintos regímenes municipales a lo largo del siglo XIX abarcan el régimen instaurado por las Cortes de Cádiz en 1812, al que sigue la promulgación de la ley de 3 de febrero de 1823, en la que se detallan las competencias de los ayuntamientos, restándose dependencia al jefe político de la Diputación Provincial. La política representada por doña María Cristina trajo en el ámbito municipal el Real Decreto de 2 de marzo de 1833, y una vez aprobado el Estatuto de 1834, el Real Decreto de 23 de julio de 1835, que limitó la autonomía municipal declarando a los alcaldes dependientes de los gobernadores, autorizando a estos para que pudieran suspender los ayuntamientos y reservando a la corona la facultad de destituirlos. La ley de 1840 y 1845 supone uno de los momentos de mayor centralización del régimen municipal español. La ley de 20 de agosto de 1870, dictada de acuerdo con la Constitución de 1869, que conformaría más tarde los aspectos esenciales de la ley de 2 de octubre de 1877, que es la previa al Estatuto, introduce elementos de diferenciación entre los distintos órganos locales, pero mantiene la dependencia del gobernador civil en numerosas materias. De la vorágine de leyes y normas que afectaban a la administración municipal de esta época, basta con reproducir de forma textual lo recogido por Jordana de Pozas. Lo voy a leer textualmente, tal y como lo pone él, porque es realmente esclarecedor. El motín de la granja trajo como consecuencia la derogación del decreto de 1835, que no debió alcanzar general aplicación, y el restablecimiento por el Real Decreto de 15 de octubre de 1836 de la ley de 1823, que había de ser derogada por la de 14 de julio de 1840, restablecida por el decreto de 13 de octubre siguiente, derogada otra vez por el Real Decreto de 30 de septiembre de 1843 y restaurada nuevamente durante el bienio 1854-56. Es decir, la administración local sigue la misma senda que la política del Estado. que nunca renunció al control de los entes municipales como medio de ejecución, de consecución de sus objetivos electorales y de control social. Fueron esas una de las causas principales por las que el Estado no reconoció a los entes locales el trascendente principio de autonomía local, por las consecuencias que su aplicación práctica podría tener en el control del poder. La Administración General Central ejerció mediante los gobernadores civiles y a través de la institución de la Administración Provincial, es decir, una delegación de la Administración del Estado en las respectivas provincias, la capacidad de decisión en el ejercicio de las competencias propias para la ejecución de las directrices que surgían de la política del Gobierno. Una de las tentativas para el establecimiento de la autonomía municipal deriva del proyecto de constitución de la República Federal Española de 1873, atribuyendo al municipio su parte de soberanía. Las constituciones de los estados pondrían en su poder, además de una serie de competencias en materia administrativa, la administración de justicia civil y criminal que les compete, tal y como recoge el profesor Ramón Parada. Específicamente, el proyecto de Constitución de 1873, en el artículo 106, reconoce el derecho de la autonomía al establecer que los municipios tienen en todo lo que les afecta en cuanto tal autonomía administrativa, económica y política. Asimismo, se instaura el sufragio universal para la elección del gobierno municipal y del alcalde que ejercería el poder ejecutivo local. El proyecto, aun cuando nunca entró en vigor, contiene una serie de principios que ponen de manifiesto una corriente de opinión política que apostaba por la autonomía de los municipios sin ambages. Y si bien es cierto que la propuesta se inscribe dentro de otro proceso más amplio y ambicioso, se deduce que existió una clase política en el último tercio del siglo XIX que consideró a los municipios como base fundamental de la convivencia y pretendió otorgarles la mayor de las capacidades de gestión posibles. La Constitución de 1931 y la de 1978 reconocen la autonomía de los municipios. La Constitución de 1931, en su artículo 9, dice que los municipios de la República serán autónomos en las materias de su competencia. Y el artículo 137, como ya conocéis, de la Constitución del 78, establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozarán de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Este principio no tuvo desarrollo durante la República hasta la ley de 1935, pero sigue siendo plenamente vigente en la Constitución del 78, en su espíritu y en la práctica política, con el contraste de su eficacia en las relaciones entre las diversas administraciones públicas y en el ejercicio de sus competencias. Ahora voy a tratar de encardinar el concepto de autonomía local dentro del estatuto y resolver alguna cuestión que también planteó uno de los que intervinieron antes en relación con el propio concepto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queremos decir cuando hablamos de autonomía local, ¿no? Efectivamente, el hecho de que no existan medios financieros pues es algo que merma la autonomía local, pero la autonomía local es en sí mismo un concepto trascendente que hace que, por ejemplo, los ayuntamientos y diputaciones tengan personalidad jurídica, algo que no ocurría antes de 1924. El estatuto regulaba en su articulado a los municipios reconociéndoles como entes preexistentes al Estado, y siguiendo esta concepción político-filosófica no podía negarles una capacidad de autoorganización con el otorgamiento de la plena capacidad jurídica. Es decir, esto de la personalidad jurídica, a nosotros los que somos secretarios, nos parece algo normal, algo evidente. Pero es que esto hasta 1924 no pasaba. Es decir, los ayuntamientos eran instrumentos del poder, eran delegaciones, por decirlo así, del poder, es decir, tutelados por el poder central, sin capacidad de autoorganización. La capacidad de maniobra administrativa y política de los entes locales se desprende de las competencias que se les atribuían. El estatuto establecía un sistema de atribución de competencias mixto que mezclaba el exhaustivo y específico de enumeración de competencias anglosajón y el genérico para aquellas materias propias del ámbito municipal que es propio del sistema continental, ya contemplado inicialmente en la ley municipal de 1877. Esta atribución de competencias es una de las evidencias que inicialmente lleva aparejada en mayor o menor medida la capacidad de autonomía de los municipios. Por una parte, la atribución genérica de competencias permite la libre actuación del ayuntamiento en todos los ámbitos de la vida administrativa, Esta atribución quedó definida en lo que el Estatuto denominaba los intereses peculiares de los pueblos. Esta idea significaba una liberalidad en el ejercicio del poder. Sería muy difícil acotar el concepto atribuyéndole un único significado en su aplicación práctica. Por otra parte, el propio artículo 150 del Estatuto relacionaba una serie de competencias exclusivas destinadas a todos los ayuntamientos sin excepción. Este sistema mixto reforzó la autonomía municipal, impidiendo que se pudiera, a través del poder legislativo, limitar por motivos partidistas la competencia o la organización de determinadas ciudades. Los medios que se establecían en el texto legal para garantizar el principio de autonomía se podrían clasificar, siguiendo Jordana de Pozas, en los siguientes. Primero, el principio según el cual es preciso la aprobación del poder central de un acto administrativo local tendría que circunscribirse a aprobarlo o rechazarlo, sin que tuviera facultades para modificar el contenido del acto, pudiendo ponerse como ejemplo los acuerdos relativos a fusión, constitución y alteración de los términos municipales. La limitación, segundo, la limitación de la intervención gubernativa que se manifestaba, entre otras, en la capacidad de convocatoria de elecciones extraordinarias por el alcalde. La prohibición de nombramientos, suspensiones o destituciones gubernativas de los cargos de concejal, algo que antes ocurría, antes del estatuto. La incompetencia de los gobernadores civiles para suspender los acuerdos municipales, aún en los casos de extralimitación. Tercero, se prescinde del principio de tutela administrativa, que se mantiene en determinados supuestos, sobre todo en materia económica, pero que desaparece en otros casos, tales como los procedimientos de municipalización de los servicios, referéndum, etc. Y, el más importante para mí, la desaparición del principio de jerarquía administrativa, rompiendo toda dependencia entre ayuntamientos y diputaciones provinciales y la existente entre alcaldes y gobernadores civiles en las materias de ámbito municipal, quedando los alcaldes como delegados del Poder Central, aunque podrían quedar exonerados de la delegación en los supuestos establecidos específicos del 276 del Estatuto. La consecuencia de la desaparición de la jerarquía se manifiesta principalmente en que los acuerdos de los ayuntamientos causan Estado, es decir, desaparece, por decirlo así, del curso de alzada, ¿no? Es decir, el recurso de alzada que hacía que los acuerdos de los ayuntamientos podrían ser recurridos ante la Administración Central. Esta tutela administrativa no era solamente una tutela administrativa, era también una tutela política, porque realmente los ayuntamientos, los acuerdos de los ayuntamientos nunca eran firmes. Si los acuerdos de los ayuntamientos causaban Estado, llevaba implícito su carácter definitivo en vía administrativa. Y la exclusividad a los tribunales, y a los órganos municipales en la suspensión de los acuerdos, lo que determina una innovación trascendental desde la perspectiva jurídica y política. La legislación contenida en el Estatuto era realmente sorprendente en relación con los mecanismos de defensa de la autonomía municipal. No parece que se tratara de una mera declaración institucional, sino que poseía un contenido de derecho positivo que implicaba una toma de postura radical, siendo el artículo 290 una demostración inequívoca de las intenciones que en esta materia tuvieron los redactores del mismo. El artículo 290 se encuentra dentro del capítulo 5 del título 8, titulado Integridad del régimen de autonomía municipal, y establecía que las corporaciones locales que estimaran atentatoria al régimen de autonomía municipal alguna disposición del Gobierno o de las autoridades subordinadas o delegadas, aunque se hayan dictado en el ejercicio de facultades discrecionales y no lesionen derechos concretos de la que reclame, podrán interponer recurso de abuso de poder por los trámites del contencioso administrativo, cuestión que no existe ni hoy en día, en una única instancia ante el correspondiente del Tribunal Supremo, pidiendo su nulidad, siendo de aplicación esta disposición a todos los ayuntamientos de España en garantía de su plena autonomía local. Esta previsión es también recogida en el artículo 233 de la Ley Municipal Republicana del año 1935, en donde se establece que los municipios podrán interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra las distintas disposiciones del Poder Ejecutivo que afectan a su autonomía. Las disposiciones contenidas en el texto legal sobre la autonomía municipal no podían, sin embargo, considerarse como absolutas, obviamente, pues existían limitaciones que amortiguaban el principio y convertían desde la perspectiva práctica la autonomía municipal en un principio más bien declarativo, que no dejaba de ser esencial para la supervivencia de los entes locales. La intervención del Gobierno en la suspensión de los acuerdos que suponían extralimitación de su competencia por parte de los ayuntamientos, aún en contra de la resolución de los tribunales, implicaba una merma el principio general de autonomía al dejar en manos del gobierno la interpretación de cuándo se ha producido el acto en materia extraña a la competencia propia de las corporaciones locales. Es decir, tenemos que situarnos también en la época en la que nos encontramos. Nos encontramos en plena dictadura de Primo de Rivera y efectivamente había algunos principios que eran difíciles de dirigir por el sistema. De hecho, era difícil de dirigir por el sistema el propio estatuto, porque se limitó su aplicación por el hecho de que no se permitieron celebrar elecciones locales, lo que al final, yo creo, y mi criterio, fue una de las causas de la caída de la dictadura. Es decir, porque las elecciones locales, como sabéis, fueron convocadas por el almirante Aznar en el año 31 y fueron las que dieron la entrada, o sea, que prácticamente con ellas se proclamó la República. De hecho, esa es una de las manifestaciones propias de la fuerza de la administración local. Es decir, fueron unas elecciones locales las que promovieron pues un cambio de sistema político en España. La implantación de determinados tributos o la cesión de otros no posibilitaron por sí mismo la implantación de una verdadera autonomía financiera, sino que dejaron en manos del Estado la supervivencia de los entes locales. El régimen de tutela en supuesto de incumplimiento en materia presupuestaria también podría suponer la supresión del municipio, quedando el régimen el ayuntamiento en régimen de entidad local menor. La verdadera innovación del estatuto se produce desde el punto de vista formal y jurídico, al implantarse novedosos mecanismos jurídicos en las formas de ejercer las potestades administrativas y articularse medios para configurar una administración menos tutelada y controlada por la administración del Estado. La dependencia jerárquica entre los ayuntamientos y las diputaciones provinciales desapareció al no regularse el recurso de alzada, como dije antes, en materias municipales, desapareciendo las relaciones de subordinación con el gobernador civil en los actos que tenían su fundamento en las competencias propias. Desde la perspectiva de las materias que corresponden a la administración central, siguió existiendo dependencia al designarse alcaldes como representantes del gobierno de la nación, si bien podrían quedarse exonerados conforme al mecanismo que el propio estatuto establecía. Los acuerdos de los ayuntamientos referidos en general al proceso electoral ponían fin a la vía administrativa y podían ser recurridos ante la sala civil de la correspondiente audiencia territorial. Los demás acuerdos de los ayuntamientos, comisiones municipales, permanentes y alcaldes, salvo casos determinados y de forma específica los referidos a la hacienda municipal, causaban estado en vía gubernativa, pudiendo solo interponerse el correspondiente recurso contencioso administrativo ante el tribunal provincial. Se precisaba promover trámite previo de reposición ante la misma corporación, el recurso de reposición que a día de hoy está vigente, comisión permanente o autoridad municipal que hubiese adoptado el acuerdo. Todo ello implicaba que las decisiones deberían ser revisadas de nuevo por el mismo órgano que las había dictado, pudiendo volver sobre sus propios acuerdos decidiendo sobre el fondo del asunto. La importancia de la implantación del sistema incidía directamente en la capacidad de decisión de los entes locales, permitiendo que sus acuerdos fueran definitivos en el ámbito administrativo. Esta regulación trascendía del meramente jurídico y se inscribía dentro de la esfera política, no solamente por el contenido de las decisiones que pudieran promoverse desde los ayuntamientos, sino más bien por la autonomía en la gestión que se implantaba en las organizaciones locales. De esta forma se evitaba la tutela jurídica y política de la administración del Estado. Los ayuntamientos adquirieron para siempre la independencia funcional de otras administraciones desde un punto de vista formal, aunque las vinculaciones continuaran desde la dependencia económica y de medios materiales. Sin embargo, efectivamente, las corporaciones fueron dependientes del Estado durante la dictadura, pero no por razones formales, ni por razones jurídicas, ni por razones estatutarias, sino más bien por razones de tipo político. El régimen jurídico que implanta el estatuto no fue suficiente para impulsar la actividad política local hacia una forma diferente de entender las relaciones con el poder estatal. Las normas jurídicas no fueron capaces de transformar la realidad política que se llegó a imponer la ley. Otra vez, la política vuelve a imponerse al derecho. Eso es otra de las conclusiones a las que llegué. Es decir, que al final el derecho tiene que ceder ante la política, porque es evidente, si no cede, pues el derecho va a ser transformado por la política, no hay más. El poder real está en el ámbito político. Con respecto a los antecedentes próximos del estatuto, voy a referirme ahora a cómo fue posible, o cuáles fueron los antecedentes ideológicos por los cuales fue posible que en el régimen de Primo de Rivera se produjera una norma de tal trascendencia. ¿Cuáles fueron los antecedentes más remotos, más próximos, y por qué se llegó a aprobarse esta norma? Uno de los postulados ideológicos de Antonio Maura se centraba en la erradicación de los hábitos caciquiles que se habían conformado en la Restauración. Y aunque convivió con ellos durante muchos años, intentó con escaso éxito realizar las reformas que permitieran el funcionamiento de las instituciones sin el lastre de las influencias locales. Siguiendo sus propias palabras, hay que juzgar a los hombres no por lo que logran, sino por lo que intentan. Maura trató de reformar repetidamente el régimen local español en la convicción de que era el origen del estado de cosas que se había perpetuado en la Restauración. Una de las bases nucleares del proyecto político de Maura se centraba en la reforma del régimen local y, en consecuencia, en la descentralización administrativa del Estado. Llevaba tantos años reflexionando sobre esta idea que había adquirido en su pensamiento político la naturaleza de un dogma. Cuando en 1907 presenta su proyecto de ley, manifiesta el fervor por su iniciativa. Dice: hagamos la ley como debe ser. A mí no me importan ni izquierdas ni derechas. Hagámoslas todos, que yo tengo fe absoluta, fe ciega en su eficacia. De lo que se deduce con facilidad que centró buena parte de sus iniciativas políticas en una idea de la administración local que sirviera para erradicar los hábitos caciquiles de la vida política española. Siendo ministro de la Gobernación en 1903, con Silvela en la presidencia del Gobierno, inició la reforma de la administración local en la creencia de que la misma produciría un cambio decisivo en el comportamiento electoral de los españoles. Al mismo tiempo, ese cambio llevaría aparejado un efecto beneficioso en el campo estrictamente político y de aplicación de legalidad, que él mismo trataría de inducir desde su ministerio. Celebrado las elecciones, Maura presentó el proyecto de reforma de administración local ante las Cortes, con un contenido que abarcaba tanto a ayuntamientos como a diputaciones provinciales. Consideraba a los ayuntamientos como una asociación natural y legal al mismo tiempo. Esta idea justificaba la existencia del municipio por naturaleza y, a su vez, su reconocimiento por la ley. De esta forma vino a definir el municipio como la asociación natural y legal de todas las personas que residen en un término, o sea, en el territorio a que se extiende la acción administrativa de su ayuntamiento. El proyecto de 1903 introducía ya los criterios de representación corporativa que incluyeron el Estatuto de 1924. Se le otorgaba el carácter de jefe de administración municipal y delegado del gobierno al alcalde, sin que esta última función fuese de carácter obligatorio. El proyecto avanzaba criterios que el Estatuto incorporaría más adelante al declarar que los acuerdos municipales ponen fin a la vía administrativa, atribuyendo, salvo suspensión y anulación de acuerdos por incompetencia por gobernador civil, a los tribunales del contencioso administrativo, como después, como ya hemos visto, el control de los acuerdos municipales. La concepción de una administración local autónoma es una de las aportaciones principales que Antonio Maura quería introducir en su idea de regeneración política. Se trataba de aprobar una ley que descuajara el caciquismo, en donde todos los males del país confluían, en sus propias palabras, como un método para renovar la causa del mal, remover la causa del mal. En el contexto de la discusión del proyecto, Maura defendió la norma como pieza esencial para erradicar el caciquismo, llegando a decir que mi vida ministerial está tan ligada a la suerte de este proyecto que no habría venido aquí sino para hacer esto, y si no puedo hacerlo, me marcharé de este banco. El proyecto fue aprobado en el Senado, con la oposición de los liberales a la regulación de la representación corporativa, no llegando a la Cámara Baja hasta la presidencia del gobierno de Maura de 1904. Sin embargo, la ley no llegó a prosperar por la discrepancia interna en el Partido Conservador, que extendía sus disputas políticas también a la tramitación de las normas legales, siendo los propios compañeros de partido quienes pusieron en duda la posible eficacia del proyecto como medio para erradicar el caciquismo, atribuyéndole a la norma el sentido contrario al que otorgaba Maura. La ley de administración local se convirtió para Maura en el instrumento jurídico más importante para la regeneración política, otorgándole, junto con las reformas electorales, una importancia trascendente dentro del ordenamiento jurídico del Estado. Jordana de Pozas relata cómo el 13 de marzo de 1907 la Cierva, ministro de Gobernación con el gobierno presidido ahora por Maura, presentó en el Congreso un proyecto de ley para la regulación del régimen local, que constaba de un solo artículo que autorizaba al Gobierno para la publicación y aplicación de un texto sobre el régimen local que constaba de 400 artículos. La importancia que se tocó al proyecto se desprende de la rigurosa tramitación parlamentaria, que superó todas las previsiones y antecedentes, llegándose a pronunciar 3.659 discursos y presentándose 1.938 enmiendas. La reforma llegó a recibir la aprobación de ambas cámaras en alguna de sus partes y no llegó a ser ley por la crisis derivada de las consecuencias políticas de la Semana Trágica de Barcelona. La presentación del texto articulado, que tenía sus antecedentes en el proyecto de 1903, hizo muy extensas las discusiones parlamentarias, lo que pudo ser evitado de haberse presentado una ley de bases. La necesidad de aprobar un texto que regulase y renovase el régimen local era solicitada por casi todos, aunque con diferentes motivaciones. Francesc Cambó pretendía la aprobación de un texto que aumentase la autonomía de los municipios y al propio tiempo potenciase el regionalismo y en donde se reconocieran los beneficios que para la unidad de Cataluña suponía el proyecto mediante la mancomunidad de las cuatro provincias catalanas. Reprochó abiertamente a quienes no apoyaban el proyecto. A pesar de todo, los diputados solidarios de izquierda se asociaron casi siempre a los liberales en la tarea de obstruir el proyecto de administración local, facilitando a su vez la tarea anticatalanista y antidemocrática de los liberales, dice Cambó. El municipio se definía en el proyecto como una asociación natural y legal de familias y casas dentro de un término municipal, concepto que el Estatuto más tarde incorporará como asociación natural reconocida por la Ley de Personas y Bienes. Existió un reflejo casi mimético de las intenciones y filosofía del texto, con ligeras variaciones al sustituir en la definición las palabras familia por personas y casa por bienes, lo que demuestra una técnica jurídica más depurada y una aproximación a la realidad de los municipios como entes en los que se compaginan relaciones humanas y económicas diversas. El proyecto creaba las mancomunidades, mantenía la representación corporativa y se acentuaba el carácter del alcalde como representante del municipio, en detrimento de su carácter como representante de la autoridad central. En las discusiones parlamentarias, Cambó sostuvo que el proyecto de ley no valdría para regenerar la vida política, argumentando que la legislación seguiría incumpliéndose y no cambiarían las influencias localistas, aunque finalmente matizó su postura ofreciendo una actitud posibilista que aludía a las grandes cuestiones propicias a provocar enfrentamientos. La posición de Magro era nuevamente la defensa a ultranza de un proyecto en el que se depositaban todas las esperanzas de modificación de los hábitos políticos de la restauración, en un intento de demostrar que los males se iniciaban desde abajo y que era preciso erradicar de raíz las costumbres. La postura de Cambó perseguía el reconocimiento de la región en contra del Estado fuerte y centralizado, defendido por Canalejas, mientras que las intenciones de Magro eran las de lograr la regeneración política. La autonomía local sería reforzada con las modificaciones del proyecto y las posturas regionalistas también tuvieron su reflejo en el mismo, que llegó a tener el consenso necesario para ser aprobado, aunque finalmente no entrara en vigor. La postura ecléctica de Magro permitió solventar los problemas derivados de los enfrentamientos entre las posiciones catalanistas y sus convicciones sobre un Estado centralizado. Las relaciones entre Primo de Rivera y Maura habían sido escasas cuando empieza el régimen político de Primo de Rivera, sin demasiado interés político tampoco. Tusell rescató del archivo Maura algunas de las correspondencias entre el dictador y el líder conservador, de la que parece deducirse que no existía mayor intimidad entre ambos, aunque después de producido el golpe de Estado se produjeran aproximaciones y distanciamientos personales y políticos. La confluencia entre los dos personajes parecía estar en la intención regeneradora que se desprendía de sus criterios e ideales, aunque con metodología y medios no coincidentes. La regeneración política era, en ese tiempo del siglo XX, una corriente de opinión y un tópico que tampoco implicaba en sí mismo una reivindicación política. La posición avalada y abanderada por Maura era lograr un diseño democrático homologable con el resto de los países europeos que al menos formalmente tenían regímenes democráticamente estables. De las relaciones entre el nuevo régimen y la familia de Antonio Maura se desprende que el gobierno buscó en los prohombres conservadores del Estado un amparo ideológico y tal vez estratégico para justificarse y quizás como medio de afianzamiento ante la población. Lo cierto es que, de nuevo, surge la reforma de la administración local como un argumento más para buscar el apoyo de Maura al nuevo sistema político. El general Saro promete a Miguel Maura que, una vez disuelto el Parlamento, de forma transitoria y reorganizados los servicios del Estado, se dará por decreto la ley de administración local que promovía Maura. Estas afirmaciones vienen a poner de manifiesto que la importancia que en general Primo de Rivera le otorga a la influencia de Maura en la sociedad de la época y, consecuentemente, a la necesidad de incorporar al sistema sus proyectos entre los que se encontraba de forma primordial la tan perseguida reforma de la administración local. La influencia de Maura en todo el proceso de elaboración del estatuto es reconocida expresamente en la exposición de motivos del texto legal, que dice más o menos textualmente: no es reciente, ni mucho menos, el afán de renovar nuestro régimen municipal. Durante los 47 años de vida que cuenta la ley de octubre de 1877, se ha intentado su reforma, siempre infructuosamente, 22 veces. Ello patentiza a la par que la estabilidad de pasados parlamentos lo arraigado del mal y lo unánimo del diagnóstico. Por fortuna, esta profesión de iniciativas ha servido para trillar el problema, poniéndolo al desnudo y sobre el pavés en la plenitud de su compleja estructura y facilitando de paso la obra del gobierno. Justo es destacar entre la maleza los proyectos abortados el presente por el gobierno Maura de 1907, discutido durante 2 años en torrencial avalancha de enmiendas y discursos, unas y otras, que ascendieron a varios millares. Logró ascensos generales para ciertas trayectorias que pocos años después se recogía casi textualmente el redactado por Canalejas. Es decir, la exposición de motivos lo que hace es un panegírico del proyecto Maura, los dos proyectos que hemos estudiado, de 1903 y 1907, dándole pues a Maura, por decirlo así, pues la propiedad ideológica del estatuto. En el proceso de legitimación del golpe de Estado adquiere importancia fundamental la normalización del régimen local, no tanto por su valor intrínseco, sino por los antecedentes que Antonio Maura había otorgado a la reforma de la administración local como medio de regeneración de la vida política. Cambó manifiesta su creencia en que Maura estaba convencido de que después de los primeros meses se le daría el poder a él para que, libre del estorbo de los despojos de los viejos partidos incapaces de gobernar, pudiera realizar la obra de regeneración política. Habría que comprobar en la realidad de los hechos cuál sería el verdadero alcance de la reforma para valorar si efectivamente la clave para la erradicación de la corrupción y el caciquismo estaban en las modificaciones de las normas jurídicas que regían los ayuntamientos y diputaciones y no, como podría ser también seguramente, en los comportamientos individuales o colectivos de los actores políticos. Otra cuestión que resulta trascendente para entender esta iniciativa tan inmediata en la reforma del régimen local es la derivada de la búsqueda de lazos con los líderes de la restauración, como ya he dicho, en especial con los conservadores, cuestión que implicaba obligatoriamente a Maura en esta estrategia. La importancia y el liderazgo que ejercía en la vida política española Antonio Maura es una de las razones por las que Primo de Rivera no busca una ruptura con el pasado y, necesitando una unión, lo encuentra en la modificación de la administración local, en la convicción de que era una de las frustraciones del líder conservador, una modificación que nunca pudo llevar a cabo a pesar de los numerosos intentos durante los muchos años que ejerció el poder. Al mismo tiempo, la iniciativa suponía una declaración de principios en el proceso regeneracionista que se pretendía llevar a cabo y una legitimación más para el nuevo sistema político. Carlos Sotelo sería el encargado de llevar a cabo el contenido en la convicción de que era Antonio Maura quien asumía la reforma y en la certeza de que Primo de Rivera sabía de las estrechas relaciones personales y ideológicas entre ambos. El encargo en la redacción de estatuto fue, en el fondo, una estrategia y no una imposición de la coyuntura social y política en la demanda de una norma sobre la administración local. Bueno, pues hasta aquí he tratado de buscar las razones ideológicas del estatuto. No voy a entrar en el contenido del mismo porque sería pues muy prolijo, pero sí voy a tratar, de alguna manera, teniendo en cuenta de que estamos hablando de unas jornadas que hablan de derecho internacional, voy a tratar de perfilar cuáles son, en mi opinión, los modelos que mayor influencia han tenido en nuestro sistema local, y en concreto en el estatuto. Pero vamos, teniendo en cuenta que yo mantengo como tesis que el estatuto, en sus aportaciones más importantes, sigue vigente, ¿no? En el sentido de que estamos hablando de autonomía local, que no dejó de existir y de conformarse en los textos legales desde 1924 hasta hoy. Estamos hablando de los cuerpos nacionales de habitación estatal, en aquel momento los cuerpos de secretarios y interventores y tesoreros, que también siguen en vigor. Estamos hablando de la hacienda local, que prácticamente podemos decir que pues, los el sistema impositivo establecido en el estatuto prácticamente es el mismo, por supuesto, con todas las innovaciones que prevé la época, ¿no? Pero todos esos rastros del estatuto están en las leyes que están en vigor en estos momentos. Con respecto al sistema inglés, tendría que decir que, bueno, que la Inglaterra del siglo XIX, las instituciones estaban unidas por un todo. Era el Parlamento el final de un eslabón y de un sistema en el que las instituciones locales representaban en su concepción primitiva entidades autárquicas nacidas a consecuencia del triunfo de los señores feudales sobre la corona británica. Smith es quien acuña el término de self-government en una campaña contra el nombramiento de inspectores por el gobierno para lograr que las entidades locales cumpliesen las leyes sobre pauperismo y sanidad. Posteriormente, Snaith la adopta en su discurso y finalmente es comúnmente aceptada por la generalidad de los autores. Para Manuel Pérez Olea, el término self-government no es correcto, sobre todo a partir del siglo XIX, puesto que la autonomía y la independencia en la gestión administrativa quiebran cuando la administración central, con técnicas subverticias de controles, tutelas y subvenciones, condiciona la actividad local para finalmente, a través del traspaso de competencias y la nacionalización de los servicios públicos, lograr transformar el concepto clásico de self-government para dejarlo en el puro significado político de gobierno representativo, aceptando como más correcto el concepto de local government, es decir, una forma modesta de descentralización y de prestación de servicio de las entidades locales. A mediados del siglo XIX se incorporó al derecho positivo el concepto por el cual se consideraba a las corporaciones locales inglesas como la personificación jurídico-legal de la comunidad local. Esta concepción de los entes locales que recoge la ley de 1835 supone la sustitución de la oligarquía tradicional que utilizaba la administración local como medio para la constitución de un escaño al Parlamento antes y ahora también. Es decir, la legislación, o sea, el sistema local inglés es más bien un medio que un fin, a pesar de su autarquía o su autonomía. Y la nueva ley establecía principios democráticos, aunque mantenía el sufragio censitario, suponía la independencia de las administraciones municipales y al mismo tiempo el sometimiento a un control interno con el nombramiento del secretario y el tesorero, parecidos a los nuestros, y un control externo a través de la Administración de Justicia y de la Inspección de Cuentas. El principio del gobierno autónomo es inspirador de nuestro ordenamiento jurídico local en relación con el régimen inglés. En relación con el régimen francés, podemos decir que el régimen local francés en el primer cuarto del siglo XX gozaba de las características clásicas de su organización administrativa, en donde la jerarquía y la centralización eran elementos significativos de una estructura tutelada desde los departamentos ministeriales, sin dejar de poner de manifiesto su sólida consolidación democrática basada en la elección popular diseñada desde un principio bajo los ejes de la administración fuertemente centralizada. Sin embargo, esta concepción igualitaria aplicada a la generalidad de los municipios franceses tiene su origen en la Revolución de 1789, que abolió y extinguió todos los privilegios que se plasmaban en la existencia de derechos, cartas o particularidades reconocidas a las distintas ciudades por el rey. El principio de uniformidad fue respetado durante todo el siglo XIX y consagrado en el Estatuto de 1884, cuya vigencia se mantuvo durante todo el siglo XX. El Estatuto Municipal francés era de aplicación a todos los municipios, cualesquiera que fuera su población, extensión o capacidad financiera, teniendo un mismo sistema electoral, administración y régimen de tutela. El modelo francés fue acogido por la mayor parte de los países europeos, entre ellos España, en lo que tiene que ver con la legislación anterior al Estatuto y también el texto de 1924 con las correspondientes adaptaciones y singularidades. La intervención indirecta de los poderes ministeriales sobre los locales, la administración central, además de esta intervención indirecta de los poderes ministeriales sobre la administración local, la administración central tenía una intervención real de fiscalización y tutela sobre los consejos, puesto que en determinados supuestos sus acuerdos necesitaban de aprobación superior, pudiendo ser suspendidos por el prefecto. Es decir, en el ámbito de la administración local española, el prefecto venía a ser... corresponder con la figura del gobernador civil y hoy en día con la figura del subdelegado del gobierno. La administración central francesa tenía y tiene una importancia capital en el régimen local. En la práctica era el prefecto quien materializaba la tutela, ya fuera a través del control que ejercía por mandato de los distintos departamentos ministeriales o mediante el ejercicio de la suspensión de actos y acuerdos del Consejo Municipal, todo ello sin perjuicio de las competencias propias que pudieran corresponderle como delegado del Ministerio del Interior. El modelo francés fue asumido por buena parte del continente europeo, influyendo decisivamente en el español, dejando al margen, es decir, aun cuando el Estatuto Municipal de 1924 vino a aprobar concepciones nuevas como la autonomía en la gestión, que terminó imponiéndose en los textos posteriores como una conquista que ya hemos estudiado. El modelo alemán, con respecto al modelo alemán, podemos decir que la administración local en Alemania discurrió paralela a los avatares del propio Estado, difuminado en la vorágine de las guerras, en la indefinición de su ámbito territorial y hasta de su propia existencia como ente político. La ordenanza de las ciudades de 1808, impulsada por el barón del imperio von Stein, trató de reconducir el espíritu comunitario y la participación efectiva de los individuos en las labores de la comunidad local a través de organismos como la Asamblea de Delegados de Ciudadanos y la proclamación de la autoridad en la ciudad en la figura del magistrado. En el antiguo imperio, las ciudades tenían sus constituciones individuales o en sus estatutos autónomos, existiendo regímenes ciudadanos aristocráticos, burgueses y gremiales. El principio de asociación comunal establecido en el sistema local alemán y que fue utilizada por Karl Stein fue utilizada como una técnica para la articulación vertical de la representación de los pueblos. Es la que inspira realmente el Estatuto Municipal de 1924. Es decir, podemos decir que la influencia alemana en el Estatuto es decisiva. La influencia francesa y la inglesa también, cada una en sus propios órdenes, en su propia concepción de lo que es la administración local. Bueno, pues yo voy a terminar diciendo, ¿qué vino después del Estatuto? Pues dejando a un lado la importantísima regulación de la vertiente electoral, la Segunda República respeta ya inicialmente el Estatuto en casi todas sus partes, es decir, la regulación de la hacienda municipal, la de funcionarios, la regulación de secretarios, interventores, depositarios y el modelo de autonomía municipal que implanta el Estatuto. La Constitución de 1931, como he dicho, lo proclama en su artículo 9 que todos los municipios de la República serán autónomos en las materias de su competencia y elegirán a sus ayuntamientos por sufragio universal, libre, directo y secreto. Siguiendo a Márquez Cruz, recogemos lo que dijo Azaña en la representación de su programa el 17 de diciembre de 1931. Habrá que hacer con el régimen local, tomar la ley provincial y el estatuto municipal, sacar de ellos lo que se estime viable y útil y que pueda pasar por aquí sin grandes tropiezos. La República no llegó a conformar un régimen local propio, pues la ley municipal de 1935 apenas entró en vigor y estuvieron vigentes durante la República los reglamentos de la dictadura de Primo de Rivera. La ley de bases del régimen local de 1945, articulada por la ley de 1950, la nueva ley de bases de 1953, desarrollada en una norma de ese mismo año, y por último la ley de régimen local, texto articulado y refundido de las leyes de 1945-1993, aprobados el 24 de junio de 1995, son normas que conforman un modelo que no difiere significativamente del estatuto, a falta de otras legitimaciones en el modelo en el ámbito electoral. La transición a la democracia volverá a contemplar, tanto en la Constitución como en la primera ley sobre el régimen local aprobada, el principio de autonomía y volviendo a inspirarse en los principios reguladores de la hacienda municipal, cuerpo de funcionarios, etc. Y teniendo como base lo que yo entiendo que es una de las claves de nuestro sistema jurídico local, que fue el Estatuto Municipal de 1924. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora, si hay alguna intervención, alguien quiere hacer alguna anotación. Si no, yo sí que me gustaría poner alguna reflexión ahora sobre la mesa después de esta ponencia tan ligada al planteamiento histórico, ¿no? Y a la justificación un poco histórica del régimen local actual. Y bueno, yo no sé si qué es lo que salvarías del régimen del Estatuto Municipal de 1924, para qué es lo que podría ser salvable a día de hoy. Y después quería hacer también otra pregunta, que es y un poco a colación con algo que ya fue objeto en la ponencia anterior de alguna intervención, que es la justificación y la defensa de los funcionarios con habilitación de carácter estatal. Todos saben que yo tengo una especial querencia por este tipo de funcionarios y además considero que son la élite del funcionariado municipal. Pero también es cierto que a la vista del reconocimiento del principio de autonomía política y de autonomía local parece un contrasentido muchas veces la defensa que se hace de este tipo de funcionarios. Porque, y ahora quiero ser un poco abogado del diablo, el origen y la justificación de la existencia de estos funcionarios, la justificación no está un poco en el principio de desconfianza hacia la administración local. Se sostiene que no tienen que existir tutelas de otras administraciones. La propia pervivencia de un cuerpo que tiene una dependencia de otra administración no es en sí mismo, y un cuerpo al que además le atribuyen importantes funciones de control, no es en sí mismo la pervivencia de un resquemor hacia la administración local y no es en sí mismo la pervivencia de un mecanismo de tutela o de control.
Muchas gracias por darme la oportunidad de poder contestarte. Vamos a ver, con respecto a qué es lo que yo salvaría del Estatuto Municipal o que yo creo que está vigente todavía hoy en el Estatuto Municipal en las leyes en vigor, yo diría que, vamos a ver, el principio fundamental de autonomía local para mí es la clave. Es decir, yo comprendo que es difícil de entender que algo que nos parece tan simple como que no, que en la administración local no haya recursos de alzada, nos parece que eso fue siempre así, pero es que eso no fue siempre así. El hecho de que los ayuntamientos tengan personalidad jurídica, es decir, que puedan comprar y vender, por ejemplo, ¿no? Pues comprarse una finca para hacer un polideportivo, pues eso es algo que nace con el Estatuto Municipal. Antes no podía. Es decir, la supresión del recurso de alzada, sabemos que en la administración local, salvo algún propio que queda por ahí, no hay recursos de alzada, es decir, que causan Estado. Pues eso, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, es muy importante. Obviamente, hoy por la mañana, antes había intervenido una compañera y hablaba de que no existía autonomía municipal, o sea, que la autonomía municipal está mermada, pero es que, claro, ya no estamos hablando de lo que es el concepto de autonomía, estamos hablando del desarrollo. Es decir, efectivamente, la autonomía tiene que desarrollarse. A veces no hay medios, no existen medios financieros. Y eso implica, efectivamente, que el principio de autonomía queda mermado, pero no desaparece, es decir, sigue vigente. Otra de las cuestiones que están hoy en vigor, pues es lo que es la cuestión de la hacienda pública. Es decir, hasta el 1924 los ayuntamientos no podían prácticamente pues concertar préstamos, ¿no? Yo he estudiado en esta tesis en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, es decir, los presupuestos de 1910 hasta 1940. En 1925, una vez que entra el estatuto en vigor, hay un salto de un 20% a mayores de la capacidad financiera de los ayuntamientos. Es decir, cosas que parecen simples, que ahora hoy nos causarían pues difícil explicación, pues están nacen ahí. Y con respecto al funcionario de habilitación de carácter estatal, que yo sé que efectivamente nos tienes en gran aprecio, pero bueno, tu planteamiento es absolutamente correcto y efectivamente hay que plantearse esa cuestión de forma en serio, vamos. Es decir, pues funcionarios de habilitación, o sea, funcionarios, los cuerpos de secretarios, interventores y depositarios nacen prácticamente con el estatuto. Es decir, el estatuto crea, no crea el cuerpo, pero sí crea la figura, en el sentido de que las oposiciones serían en Madrid, y entonces, claro, eso es clave para el funcionamiento en su momento, ¿no? En su momento es clave, porque es una de las cosas que quería también Maura, es decir, que los ayuntamientos eran una fuente del caciquismo, decía Maura, ¿no? Es decir, tenemos que erradicar el caciquismo. Para erradicar eso tenemos que crear un cuerpo que impida, de alguna manera, que sea una especie de baluarte que impida que el caciquismo que estaban haciendo en las administraciones locales y que era la causa de la corrupción en el sistema electoral, porque el problema era que en los ayuntamientos se conformaban lo que eran las listas electorales, entonces ahí había una especie de caciquismo de corrupción que era el que Maura quería erradicar a través de ese sistema. Bien, entonces la pregunta es, ¿tiene sentido hoy? No, esa es la pregunta. Y yo tengo que decir, arrimado a mi sardina, que sí. Y voy a dar alguna razón. Vamos a ver. ¿Se concibe la administración local sin un interventor? Es imposible. Es decir, el interventor tiene que existir. ¿Se concibe una administración local o una administración en la que el interventor dependa directamente del órgano controlado? No. No puede ser, porque no la hay ni siquiera en la administración autonómica. En la administración autonómica los interventores dependen del interventor general. No dependen funcionalmente de las
sí, pero entonces, son funcionarios de la propia administración, ¿no?
Claro,
no quiere,
claro, pero
decir,
es que obviamente, decir, claro, en algún sitio tenemos que estar.
La dependencia funcional, claro, no tiene que ver con la pertenencia,
sí, pero
o la vinculación con otra administración.
Claro, es decir, en algún sitio tendríamos que estar. Yo diría de todas formas a un cuerpo de interventores de la Xunta. Diría. Yo creo que sería, es decir, probablemente más operativo. Algún tipo de cuerpo tiene que haber, es evidente. ¿Dependiente de quién? ¿Del ayuntamiento o dependiente de la Xunta? Podría ser. No, yo creo que no habría ningún problema. No, yo creo que ninguno de los que estamos aquí tendríamos ningún problema con eso. Es decir, somos cuerpos de la Xunta, al servicio de las administraciones locales, pues ningún problema. De luego. Con respecto a los secretarios, pues lo mismo. Es decir, vamos a ver, la Xunta tiene órganos consultivos, ¿no? Pues en esa línea tiene que estar. Yo creo que a lo mejor el problema está en la reformulación de las funciones, ¿no? Es decir, no en la eliminación de eso. Quizás a lo mejor, pues sí, habría que. Pero claro, también habría que descargar de responsabilidad a estos funcionarios, porque al final, en mi experiencia y en la experiencia nuestra, es decir, al final la responsabilidad recae siempre sobre en el mismo sitio. Es decir, claro, habría que reformularlas probablemente, pero yo creo, sinceramente, que son imprescindibles, quizás no con la misma. Por supuesto, con el mismo fin. Con el que nacieron, habría que efectivamente buscarle otro. Pero bueno, yo creo que sí, que la función del huevo es imprescindible. En función, o sea, con independencia de cómo articulemos la.
Sí, sí, de la vinculación.
Claro, la vinculación, está claro.
Voy a tener. Bueno, no sé si alguien quiere participar en la reflexión o quiere hacer alguna pregunta. Bueno, pues si no, agradeciéndole a José Antonio.
Muchas gracias. Perdona, la atropello un poco.
No, te agradecemos muchísimo. Realmente la exposición es interesante. De la experiencia pasada podemos sacar muchas cosas positivas y nos puede iluminar de cara a las reformas futuras. Y eso. Agradecemos a todos vuestra participación y os recordamos que mañana seguimos en principio con el programa que nos teníamos fijado. Si bien puede haber alguna leve alteración, pero lo sustancial se va a mantener. Muchas gracias.